Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 1. Dice en el versículo 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dentro de las preocupaciones que tenemos como pastores de esta organización, de la iglesia, pues hay un deseo profundo para que la iglesia santifique su vida, para que la iglesia sea un pueblo entregado a Dios, para que también sea transmitido, para que la iglesia avive su fe. También sea transmitido para que la iglesia conozca las Escrituras, conozca la Palabra. También se ha transmitido dentro de la iglesia el que la palabra de Dios pueda ser enseñado en casa. También, o sea, nos hemos esforzado por transmitir a la iglesia en que haya unidad, haya armonía. Esperamos que todo lo que sea enseñado a la iglesia haya un interés en llevarlo a la práctica, en ponerla por obra. Pero dentro de las responsabilidades que tenemos, hermanos, como iglesia, es precisamente una de ellas, es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra de Dios es responsabilidad de nosotros, ¿sí o no? La buena pregunta es: ¿qué hace usted, hermano, con oír tanto mensaje los días martes, miércoles, jueves, viernes, domingos? La palabra del Señor dice que el conocimiento puede hinchar, ¿no? Así dice, el conocimiento hincha. El oír tanto mensaje, tanta palabra, tiene que pasarlo uno, pues, a los demás. Y ese es el propósito del mensaje de esta noche. La iglesia debe de participar mucho, mucho en la predicación del Evangelio. La buena pregunta es: ¿y dónde? ¿Dónde hay que predicar? ¿Dónde hay que llevar el mensaje? Bueno, pues yo diría, debemos de comenzar por casa, ¿no? ¿Cómo me agradó este fin de semana? No, bueno, no fue fin de semana, fue el miércoles pasado. Por alguna cuestión, mi papá estaba bien enfermo, estaba aquí en la capital, lo fui a dejar. Y al día siguiente que salí de allá, pasé a un lugar, encontré a un hermano que asiste aquí a la iglesia. Ah, metido por las aldeas. Me contaron que por ahí andaba. Y pregunté. Y me dijeron dónde estaba y lo fui a buscar. Y le dije qué andaba haciendo allá. Estoy organizando, me dijo. Que todos mis familiares, todas las personas conozcan la palabra. Y ya invité a los hermanos de Huehuetenango. Dijo, de plano han de haber llegado los hermanos de Huehuetenango, me imagino. Me agradó mucho oír eso. Entonces le dije. Yo soy el primero, le dije, en decirle a mi familia que vengan a la reunión, le dije. Así ahí mismo los que estaban ahí, le dije, miren, están invitados, no se lo vayan a perder. La iglesia debe de participar mucho en la predicación de la palabra. Saben, hermanos, que todos debemos de ser mensajeros de Dios. Todos. Predique la palabra de Dios con su familia. Hay muchas hermanas que asisten a la iglesia, que sus esposos no vienen a la iglesia, que tanto se esfuerzan por predicarle la palabra. Puede ser también al revés. Hay muchos hermanos que vienen a la iglesia, sus esposas no vienen a la iglesia, que tanto se esfuerzan por llevar la palabra. Y si nos vamos un poquito más allá. Tenemos que tíos, que primos, que amigos, conocidos. Hay que llevar la palabra de Dios, hermanos. Y si nos vamos un poquito más allá, con nuestros compañeros de trabajo, ¿lo conocen? Como alguien que cree en Dios, hermano, o ustedes de aquellos hermanos que tiene miedo, que tiene temor, que sepan. Si ustedes de aquellos hermanos que lo conocen, de verdad que ha creído en una palabra viva, ah, seguro, por eso que Dios lo bendice. Esta profecía que acabo de leer con ustedes, Dios se lo dijo precisamente al profeta Jeremías. Me llama la atención que Dios le dice de esta manera, versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras, ¿dónde dice? Eso se llama profetizar, porque profetizar es hablar de parte de Dios. He puesto mis palabras en tu boca, dice. Qué bonito, maravilloso. Pero oiga lo que produce, dice. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué dice? Interesante va. Dice que Dios nos ha puesto para arrancar. Cuando oímos de arrancar, viene a nuestra mente algo, es quitar, ¿no? ¿Verdad? Como cuando usted cuida su jardín, ¿no? Aparecen los montes que no son las flores que usted desea. Lo que hace es agarra aquel monte, lo arranca, ¿va? Pues dice la palabra de Dios que Él nos ha puesto para arrancar. Pero, ¿qué hay que arrancar? Hay que arrancar, hermanos, toda esa cantidad de cosas malas que se ha metido para poder sembrar. La bendita palabra de Dios. Ese es el deber de la iglesia. Y dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar. ¿Y para qué dice? Oigan eso, hermanos. Dice que la iglesia ha sido puesto. Los siervos de Dios, los mensajeros de Dios, hemos sido puestos ¿para qué dice? para destruir. Ah, tantas experiencias pasa cuando uno predica la palabra. ¿Usted las ha vivido también? No deje de predicar la palabra de Dios. Nunca se me olvida, en una oportunidad estábamos con otro hermano y dijo el Señor, que nos escuchó, la dijo, ustedes, no sé si han venido de parte de Dios, pero lo cierto es que me han estorbado, dijo. Y te estoy planificando cómo vengarme de un adversario. Estoy tratando de ver cómo desquitarme. Ah, por eso Dios nos ha enviado, le dije. Ahora ya no lo puede hacer. Ahora ya con un conocimiento que ya tiene, ahora ya no lo puede hacerle. Y si usted lo hace, ya con conocimiento, entonces su pecado se va a llamar prevaricación, le dije. Piénselo. Aquel hombre se quedó pensativo. ¿Saben, hermanos, que la iglesia tiene esa capacidad para destruir cualquier cosa que el enemigo pueda levantar? Miren, hermanos, Satanás cada vez más está metiendo su doctrina, está metiendo su mano para destruir, para acabar, para arruinar. Pues dice que la iglesia ha sido llamado, nosotros como servidores de Dios hemos sido llamados también para destruir esas fortalezas, como dijo un día el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando él dice de esta manera, porque nuestras armas en Dios son poderosas, dice, para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Saben, hermanos, de que la iglesia tiene esa capacidad para poder dar golpe certero al adversario? Cuando me pongo a pensar en algunas veces la condición en que la iglesia está viviendo ahora, la iglesia parece que fueran aquellos boxeadores cansados, ¿no? Tal vez en su tiempo, cuando usted no conocía a Dios, vio eso. ¿Qué quiere decir eso? De ser uno boxeador, de ser una persona boxeadora. Es aquellos que pelean con los puños. Aquellos boxeadores cansados es aquellos que solo se defienden únicamente, ya solo se defienden. Ya no tienen una capacidad, ya no tienen fuerza, han perdido aquella energía de dar golpe certero al adversario. Así vive la iglesia actualmente. Por eso de que algunas veces preocupa cuando dentro de la iglesia dicen los hermanos o los dicen, yo tengo muchas luchas, hermano, viera que tengo muchas luchas con la pornografía, viera que tengo muchas luchas con el mundo, viera que tengo muchas luchas. Eso es de aquellos que no se llenan del poder de Dios, solo que ellos están únicamente defendiéndose. Dice que la iglesia ha sido llamado para destruir. Digan eso. Y es más, dice, para arruinar, para derribar. No, perdón, dice, para arrancar, para destruir. ¿Para qué dice? Oigan eso. Para arruinar. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la presencia de los hijos de Dios, la presencia de los mensajeros de Dios en este mundo debería de ser para arruinarles de verdad las parrandas de la gente? ¡Sí! Cuando usted llega, debería de arruinarse, se debería arruinar. Ya vino este cristiano otra vez. Pues gloria a Dios, porque usted arruinó algo que está contaminando la vida de los demás. Pero algunas veces da pena, algunas veces cuando se oye que en lugar de arruinar, hay muchos creyentes, por eso se enredan, se embarran en las suciedades que hay en el mundo. Dice la palabra del Señor así, para arruinar y para derribar, dice, oigan eso. La iglesia tiene un poder, y por eso es que debemos de ser mensajeros de Dios, para derribar. O sea, hay que derribar, yo no sé qué sea, A Gedeón le tocó que derribar. ¿Saben ustedes qué le tocó que derribar a Gedeón? ¿Se recuerdan? El ídolo de su padre. Él le tocó que derribarlo. Le faltó valentía y ¿sabe cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? De noche lo hizo. Pero lo hizo. ¿Y usted? ¿Qué le ha tocado que derribar? ¿Qué le ha tocado que arruinar con la palabra? Pues eso debería de darse, dice, para derribar. Ahora dice también, para edificar. ¿Qué quiere decir eso? Para construir, pues. Para edificar y para plantar. Cuando habla de plantar es precisamente venir y sembrar. Sembrar la palabra de Dios, hermanos. Leamos otro pasaje en el libro de los Salmos 126. Dice en el versículo 5. Los que sembraron con lágrimas. ¿Qué dice ahí? Con regocijo segarán. La buena pregunta es, así conscientemente, hermano, hablo a los que están ya bautizados, ¿sí? A todos los que están bautizados en agua. ¿Hace cuánto que no sale usted a un evangelismo? Aquí estoy hablando a los que están aquí presentes y a los que nos están oyendo. ¿Hace cuánto que usted no sale a un evangelismo? Haga memoria. ¿Qué le hace falta? Valor. Le tiemblan los pies para salir a evangelizar. Le falta valentía. ¿Sabe qué es lo que falta? Llenura del Espíritu Santo. Cuando eso falta, seguramente no hay valor. Por eso prefiere mejor quedarse que en la cocina, que quedarse en una sesión, que quedarse en no sé qué. Pero lo importante es decir, no es que hoy voy a estar ocupado, hoy voy a estar ocupada. No, hombre. Usted es un mensajero de Dios. Ya. No se quede con el mensaje. No se quede con el mandado. Lleve la oportunidad también a otros o a otras. Dice aquí, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que salimos a los evangelismos, los que se va a predicar, vamos a predicar la palabra de Dios a los institutos, a muchos lugares. ¿Cómo regresamos, hermano? ¿Así? ¿Cómo regresa uno? Uno dice, bendito sea Dios, dice uno, porque se dio una oportunidad maravilloso. Se transmitió la palabra, se habló, se sembró la palabra en el corazón de muchas personas. Entonces, dice, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Se recuerda cuándo fue la primera vez que fue a evangelizar usted? Yo sí me recuerdo. Se lo voy a decir dónde. Allá por la zona 5, un lugar que se llama El Muñecón. Ahí. ¿Ve cómo iba yo cuando fui a evangelizar por primera vez? Con los pies así temblando. Se lo voy a decir de verdad, sí, porque eso fue verdad. Cuando me tocó que porque los hermanos dijeron, bueno, ahora te toca que compartir. Y no salió nadie. Dije, gracias a Dios, dije. Así, porque me faltaba el Espíritu Santo de Dios. Pues así se los digo. Ahora sabe usted por qué le da pena salir a evangelizar. Ahora sabe por qué le da temor. Hay hermanos que llevan 2 meses de no salir a evangelizar. Hay hermanos que llevan más. Yo los he visto. Y uno dice, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? Pues la falta del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en la vida de uno, hace que uno se convierta en una persona todo tímido, con falta de valor. Pero cuando el Espíritu Santo llena la vida de sus mensajeros, hermano, no te puedes callar. Seguro. No puede o no. Dice, irán andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo. ¿Qué dice? Gavías es aquella, fórmese la idea de una ¿cómo se llama? Un vástago de eso, de trigo. O sea, lo lleva, va lleno de la semilla, pero cuando ya regresa ya no trae nada. Viene uno con gozo, con alegría, porque fue a sembrar la palabra de Dios, o en el corazón de una mujer, o en el corazón de un hombre, o en el corazón de un niño, o en el corazón de alguien grande en esta vida. ¿Saben ustedes, hermanos, cómo me impacta a mí realmente la vida del apóstol Pablo? Me inspira de verdad al leer el libro de los Hechos. Porque él en su momento buscó ir a predicarle, ¿sabe a quién? ¿Se recuerdan ustedes a quién buscó ir a predicarle? Como dicen, al más tenazudo en su momento, ¿no? O como dicen, al mero tatascán, ¿no? A él buscó el apóstol Pablo, que se llamaba en su momento el mero emperador romano. Y buscó, y agotó, y como pudo, lo logró. ¿Y usted dónde quiere sembrar la palabra de Dios? ¿En quién? Iglesia de Dios, no descuidemos nuestra responsabilidad. Jóvenes, niños, todos, tenemos un compromiso delante de Dios, y es no quedarnos con el mensaje. Cuando uno regresa uno, dice, con regocijo, trayendo sus gavillas. En el libro de Primera Corintios, capítulo 3, dentro de la iglesia se daba algún problema como esto. Dice, versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué la fuerza de la carne brota en la vida de uno cuando uno no está ocupado? Eso es así. Cuando uno está ocupado, seguramente Satanás aprovecha. Entonces, eso es lo que les pasaba a los hermanos. Viene Pablo y dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Yo planté. ¿Y qué dice? Apolos regó, pero el crecimiento, ¿qué dice? Fíjense que hay un trabajo muy bonito que la iglesia debería de estar participando. Y deberíamos de estar participando. Y es precisamente lo que se le llama regar. O sea, cuando se sembró una semilla, hay que ir a regar, hay que ir a echarle agua. La iglesia debería de estar participando, pero en este aspecto muy, muy precioso, como lo dice el apóstol Pablo. Yo sembré, yo planté, y Apolos regó. ¿Qué quiere decir eso de regar, de llevar, de echarle agua? Por ejemplo, dentro de la iglesia vienen personas por primera vez, alguna vez los hermanos los invitan, algún familiar. ¿Quién se ha interesado de verdad, hermanos, en venir, en darle una llamadita? ¿Saben por qué la iglesia tenía mucha lucha? No, a mí me gusta más cómo predica Apolos, decían algunos. No, a mí me gusta más cómo predica Cefas, decía otro. No, a mí me gusta más cómo predica Pablo. No, y lo cierto es que había una cuestión ahí dentro de la iglesia un poco extraño. Y eso es lo que pasa precisamente cuando uno no se ocupa en la predicación de la palabra. Que surgen que problemitas, que me dijo que no sé cuánto. Entonces, de ahí encuentra usted puramente un aspecto carnal. Cuando la iglesia está ocupada, cuando somos mensajeros de Dios, miren, hermanos, tiempo hace falta. Seguro. Dice aquí, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. por ejemplo, la iglesia debería de estar participando mucho en lo que es regar. ¿Qué es eso de regar? Hay un grupo de hermanos que están yendo a los lugares para ir a visitar, para levantar el espíritu y levantar el ánimo de otros. Ese es muy bueno, agradable. Yo digo, hermanos, los que están trabajando, ¿no?, sigan adelante. Eso se llama regar. Pero hay otros que no. Hay otros que permanecen y solo viendo, solo observando. Dios cuando llama a sus hijos, Dios cuando llama a su pueblo, Dios cuando llama a su iglesia, Él no le interesa llamar personas únicamente como para ser espectadores, ¿no? No. Espectadores es como cuando chocan un par de vehículos en la calle, ¿no? Al rato, mira usted, una cantidad de personas ahí viendo qué pasó. Solo únicamente para ver, ¿no?, solo para observar. Y eso precisamente es lo que ha pasado con la iglesia actual. Únicamente está cumpliendo una función de espectadores, ¿no? Hay una boda, ¡ja!, aborta los templos, ¿no? ¡Qué lujo! Hay una celebración tan especial, hay un gran concierto, ¡ja!, abarrotados los templos. Hay comida, igual, pero cantidad de personas. Pero los mensajeros de Dios escasean. ¿Y tú eres uno de ellos? Pregunto. ¿Tú eres uno de ellos, de los mensajeros de Dios? Así tiene que ser. Alguien podría decir, hermano, yo no puedo salir a evangelizar porque usted sabe que tengo que no sé qué, que tengo que no sé cuánto. Toda la vida va a haber mucho que hacer. Toda la vida. Toda la vida va a haber mucho afán. Si uno no hace el tiempo, ese tiempo se puede perder. Por eso hay que hacer tiempo. ¿Verdad? Otro pasaje muy bonito. En Jeremías capítulo 31, versículo 16, dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. ¿Qué trabajo? Eso de ir a hacer muebles, de ir a hacer grandes proyectos. No es eso. El trabajo que Dios habla aquí a través de su palabra está hablando de esa labor espiritual que la iglesia debe de tener. Dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán. ¿Qué dice? Este es algo figurado, muy bonito esta figura que utiliza la palabra del Señor aquí. ¿Saben ustedes, hermanos, de que entre la iglesia más predique la palabra, entre más la iglesia haga una obra de predicación del evangelio en la sociedad, más el nombre de Cristo es glorificado? ¿Sí? Más el nombre de Dios es conocido, es exaltado. Aunque Él no necesita eso, pues, pero nuestra responsabilidad es poner en alto el nombre de Dios. Allá más adelante en el libro de Isaías 58:10 dice así, si dieres tu pan al hambriento, ¿cuántos han sido saciados aquí por la palabra? Ah, yo digo que todos, hermano, todos. Sería triste oír que alguien oyendo la palabra se canse, como miraba yo en una oportunidad, yo miraba algunas personas que cuando comenzaba el mensaje, pum, se salían por la puerta, se iban a platicar allá por el parqueo, y hace tiempo, ¿no?, yo miraba eso. Y se iban a platicar allá en el parqueo, en sus carros. Dije, la ruina de esta persona es próximo, dije dentro de mí. ¿Por qué razón? Porque el menosprecio a la palabra causa grandes ruinas en la vida de una persona. Entonces, y así efectivamente lo vi. Comenzó el endurecimiento, el endurecimiento, el endurecimiento. Y si usted me pregunta si están dentro de la iglesia, no están. Pues ese pan que habla la palabra del Señor, dice que hay que compartirlo con el hambriento, ¿verdad? Dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad. ¿Cómo dice ahí? ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que entre más se preocupe usted por los demás en darles el pan, seguramente Dios se va a preocupar por usted. Cuando habla de oscuridad, son esos momentos tenebrosos, esos momentos difíciles que uno le toca que vivir como cristiano. Esos momentos donde aflige, donde uno dice, Dios mío, qué duro esto. De ahí nace la luz del Señor. De ahí nace algo glorioso, algo hermoso. Y dice, será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma. ¿Y qué dice ahí? Ese vigor habla de energía, habla de una fuerza, habla de un renuevo, habla de algo cuando habla de vigor. Pero saben ustedes, hermanos, que cuando la iglesia no trabaja, eso está como que cuando uno le toca un día de trabajo así duro, llega uno con ganas a almorzar en su casa. Uno llega pero con hambre porque le ha tocado duro. Pero cuando alguien no ha trabajado, le dice, comele, no, no tengo hambre, va. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted viene a la iglesia, viene con necesidad de oír palabra, viene a saciar su alma, seguramente usted se nutre. Seguramente hay vigor en su vida. Pero cuando no existe el vigor, y hay un debilitamiento, como les decía, repito otra vez el ejemplo, como aquellos boxeadores debilitados, ¿no? Ya no puede, ya no aguanta, solo medio se están protegiendo, un empujoncito y para el suelo, ¿no? La iglesia debe de disfrutar de ese vigor en los huesos, y eso lo da la palabra de Dios. Dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas. Oigan eso. Qué interesante esta figura. La iglesia, los mensajeros de Dios, dice que debemos de ser como manantial de aguas. ¿Ustedes se han dado cuenta donde hay nacimiento de agua? Ahí los hermanos de Cobán nos llevaron de nacimiento de agua. Y varios hermanos íbamos ahí donde, como ver aquello agradable salir el agua dentro de las piedras. Se embrocaban los hermanos ya a tomar agua ahí. Eso que brotaba ahí. Pues ese es lo que da a entender la palabra. La gente lo debe de conocerlo como una persona que tiene palabra de Dios, que tiene consejos, que tiene paz, que tiene vida, que tiene mucho que dar, porque usted se convierte en alguien, en un manantial donde la gente llega a buscar. Pero si usted es de aquellas personas que, ah, no, ese es mi vecino, sí, da pena hablar con usted, da pena hablar con él, usted, viera que, bien, viera que esa persona es, pero bien enojado. No, no, no lo deberían de conocer así. Nos deben de conocer como personas, como dice, como manantial. Dice aquí, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado, ¿qué dice? Reparador de portillos. ¿Qué es eso, portillo? Es un lugar de paso continuamente, ¿no? O sea, ese es un portillo. En ese paso está como Como cuando usted mira que hay una entrada bien arregladito. Pensemos que sea su casa, sí, bien arregladito. Y mira a alguien que va entrando con una escalera. ¿Cómo le dice uno? Cuidado, por favor, no me va a quebrar las orillas, por favor. Pues al transcurrir el tiempo, dice la palabra de Dios que los mensajeros de Dios somos reparador de ¿qué dice? De portillos. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuántas vidas no hay en el mundo que están despeltrados? ¿Cuántas vidas? ¿Cuánta gente no vive en el mundo amargado, frustrados, tristes, agobiados? ¿Saben ustedes que la gente vive, en el mundo hay mucha gente que vive con tantas depresiones? Lo malo sería si viniendo usted a la iglesia y viniendo a oír la palabra de Dios y lleva una vida de depresiones también. Eso sí de verdad sería una verdadera ruina. Que usted oyendo palabra de Dios, oyendo la palabra de vida, y usted viene aquí y lleva una vida así todo, como dicen, depresivo, ¿no? Ojalá eso sí sería. Lo correcto es que usted sea un reparador de portillo. O sea, dice aquí, y serás llamado reparador de portillos, como quien dice, todas esas personas que llevan una vida deprimidos, agobiados, angustiados, golpeados por el mundo, golpeados por el pecado, dañados por cuánta cosa, usted lleve la esperanza de vida, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Llevar ese mensaje de esperanza, llevar ese mensaje de vida a los demás. Y dice, serás llamado reparador de portillos. ¿Y qué dice ahí? Que eso es de restaurar algo que está dañado, algo que está arruinado. Restaurar es darle la forma que debe de tener. ¿Saben ustedes, hermanos, de que ese es el trabajo de la iglesia? Los mensajeros de Dios. Somos llamados a ser restaurador de calzadas, como quien dice. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay un camino que se dejaba de transitar, ahí nace montes, nace y ya no se mira el camino. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de la iglesia, de los mensajeros de Dios, venir y llevar a la gente a decir, este es el camino, así se debe de caminar, ve, anden por él? Dice que seremos llamados restaurador de calzadas para habitar. ¿Hace cuánto tiempo que no predicas la palabra de Dios? ¿Cuál es el problema? Hay temores, hay miedos. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Cumplamos con nuestro deber delante de Él. Llevar la palabra por todas partes del mundo. Así es que bendiciones a todos en esta noche. Que Dios les bendiga.